Muy bien, simplemente por responder una alusión. Esta es una presentación, bueno, obviamente es un gusto estar aquí por séptimo año consecutivo, ¿sí? Figurita repetida, y es principalmente una presentación que tiene un enfoque de largo plazo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis de corto plazo, saludar al contador Astori, que se lo ve contento, ¿verdad?, por algunos resultados deportivos. Me parece bien que en esa visión de corto plazo uno... La diferencia entre la visión de corto plazo y largo plazo es que uno puede quedar contento y está bien por un partido, pero uno queda mucho más contento siendo campeón de un siglo. Bien. La idea, bueno, es darle un poco de perspectiva Banco Centralista a esta lógica de la productividad, ¿verdad? El reto, el desafío de la productividad. Como ya se mencionó, el Uruguay es un país inserto en un mundo complejo, con países desarrollados que muestran debilidades y monedas débiles, eso es lo que más nos afecta, con países emergentes que son los grandes demandantes de productos, de alimentos, de energía, de las cosas que típicamente nuestros países producen, y también con crecimiento de ya unos cuantos años a tasas realmente significativas de nuestras economías, en particular la uruguaya. Todo eso confluye un panorama que implica desafíos de corto y de largo plazo, desafíos de corto plazo que se asocian desde la perspectiva Banco Centralista, obviamente, a mantener la estabilidad de precios. Hay presiones inflacionarias que se derivan de todo este contexto, y también a continuar una senda de desarrollo que sea sostenida en contextos de casi plena utilización de recursos, ¿verdad?, tanto en términos de capital físico como de capital humano. Por lo tanto, lo único que puede conjugar ese desafío de mantener los equilibrios macroeconómicos, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, afrontar los desafíos estructurales de infraestructura, de educación, de calificación de capital humano, es justamente la productividad. El eslabón que arrastra el conjunto de la cadena que nos permite mirar con optimismo una senda de crecimiento y de desarrollo sostenido en el terreno económico y social en el país, es afrontar decididamente el desafío de la productividad. Y bienvenido que podemos estar planteándonos estos desafíos, ¿verdad? Lamentablemente en el mundo de hoy, otros países tienen que estar más preocupados por cosas de cortísimo plazo, como tantas veces a nosotros nos pasó. La presentación va a tener principalmente tres partes, una que refiere justamente a una plataforma institucional y macroeconómica para poder pensar en la productividad. En segundo lugar, el hecho de, como bien decía Porto, no alcanza con plataformas, marcos y reglas, también hay que jugar, y por lo tanto a el contexto hay que agregarle políticas, políticas activas para contribuir al reto de la productividad. Y después unas palabras que se asocian a cómo los temas de productividad, y en particular aquellos que refieren a la responsabilidad del Banco Central, se asocian a la competitividad de las empresas uruguayas. Empecemos entonces con este enfoque de la estabilidad, el panorama, el contexto de estabilidad como soporte clave para la toma de decisiones. Si uno tiene como objetivo intermedio el desarrollo de la productividad, esas cosas se logran con decisiones explícitas. Y no cualquier contexto contribuye a un proceso sano de toma de decisiones. La toma de decisiones económico-financieras obviamente incorpora consideraciones de incertidumbre y de riesgos. Estamos particularmente en un mundo incierto, en un mundo volátil, en un mundo en donde un día sí y el otro también se manifiestan riesgos que afectan a economías pequeñas y abiertas como las del Uruguay. Por lo tanto, el contexto en Uruguay de incertidumbre, de volatilidad que lo rodea, ¿verdad?, debe apuntar justamente a mitigar el impacto de ese contexto, no a potenciarlo. La estabilidad en el terreno institucional, la estabilidad en el terreno macroeconómico, tienen que concebirse entonces como instrumentos que contribuyan a que la toma de decisiones, entre otras las que refieren a incrementar la productividad, se hagan mitigando en su mayor parte esa potenciación de riesgos e incertidumbres que nos rodean. La inestabilidad, y esto ya lo sabemos todos, porque ¿quién pudo tomar decisiones de esta naturaleza en el medio de las corridas bancarias? ¿Quién pudo tomar decisiones de esta naturaleza en el medio de los desórdenes macroeconómicos o con inflaciones de varias decenas o centenas de puntos? La inestabilidad potencia el impacto de los riesgos, aumenta las primas de riesgo que están incorporadas en todas las decisiones. Y eso pasa en todos los terrenos. En la formación de precios, vean que un sistema de precios no es otra cosa que un sistema de señales. Los precios, se supone, resumen mucha información de oferta, de demanda, y las decisiones se toman en base a esas señales. Cuando hay inestabilidad, esas señales significan poco o nada. Y por lo tanto, tomar decisiones en base a señales poco informativas, típicamente no van a ser las mejores decisiones. Lo mismo para las decisiones de ahorro, de consumo, de inversión, ¿verdad? Y ya vimos lo fundamental que es justamente el proceso de ahorro e inversión para darle sustentabilidad a una dinámica de crecimiento. Las decisiones también que implican los contratos, tanto los contratos como los que planteaba recién Porto, referidos a obras de infraestructura y demás, pero incluso a los contratos laborales de todos los días, los que se negocian todos los años a nivel de las empresas. Y, por supuesto, también las decisiones vinculadas al financiamiento. Por lo tanto, la inestabilidad en general le incorpora ruido, le incorpora un mayor impacto del riesgo y la incertidumbre a todas las principales decisiones económicas y financieras. Porque el elemento clave en la toma de decisión, por ejemplo, para temas de productividad, tiene que ver con la información. Y creo que ya la teoría económica y la práctica de las economías en el mundo deja más que claro que la información y las asimetrías de información son la principal fuente de los costos de transacción de una economía. Justamente uno apunta a tener un marco estable y una organización económica de las transacciones que permita tomar las principales decisiones referidas a esas transacciones, minimizando esos costos de transacción. Porque todas estas decisiones que sobre todo apuntan a mejorar la productividad no son cosas que estén escritas en un manual necesariamente, requieren en el marco, perdón, de contratos incompletos, como decía Porto, requieren planificar, adaptar, monitorear, hacer cumplir contratos. Todo eso tiene como traba, como costo, la cuestión informacional que deriva en costos de transacción. Y justamente todo aquello que hagamos para mitigar esos costos de transacción contribuye a la estabilidad, contribuye por lo tanto a dar ganancias de eficiencia, porque si la toma de decisiones se hace en contextos estables, las señales van a ser más significativas, la información va a ser más adecuada y las decisiones por lo tanto van a ser más eficientes y por lo tanto se van a traducir en una mayor productividad del sistema económico. Desde la perspectiva bancocentralista, cuando hablamos de estabilidad, tenemos que focalizar esencialmente tres aspectos que se derivan del propio mandato legal del Banco Central: la estabilidad de precios, la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad del sistema de pagos. Con respecto a la estabilidad de precios, obviamente solo puede concebirse en el marco de la necesaria consistencia de políticas macroeconómicas, políticas que deben ser creíbles y equilibradas en sus objetivos y sus instrumentos. La estabilidad de precios permite entonces controlar la volatilidad de los precios relativos. Bien decía Porto recién de que los precios relativos son el vector relevante para la toma de decisiones, y eso es más eficiente hacerlo cuando hay estabilidad de precios relativos. Está claro que cuando hay inestabilidad de precios o alta inflación, los precios relativos son más volátiles y, por lo tanto, potencian los riesgos asociados a las decisiones y a las inversiones de largo plazo. La estabilidad de precios, en cambio, limita la volatilidad del ingreso, eso facilita la toma de decisiones tanto en materia de consumo como de ahorro e inversión. A su vez, también permite, ¿verdad?, decisiones más eficientes en materia de oferta y demanda de trabajo y, desde el punto de vista también distributivo, evita la aplicación del impuesto inflacionario, ¿verdad?, que obviamente tiene un impacto fuertemente regresivo. Simplemente algunos elementos para profundizar estos aspectos que acabamos de mencionar. Una inflación moderada da lugar a un sistema de señales consistentes, informativos y a precios relativos más estables, ¿sí? Ahí simplemente ven un gráfico en el cual está claro que la volatilidad de los precios relativos aumenta con tasas mayores de inflación. Nada nuevo en la teoría ni en la práctica, pero que vale la pena recordar. El tema de también la estabilidad en el sistema de precios vinculado a la mayor eficiencia en la toma de decisiones de consumo se puede ver, por ejemplo, viendo cómo hay una relación inversa entre las expectativas de inflación y los indicadores de confianza de los consumidores, ¿verdad? Menores niveles inflacionarios, menores volatilidades de los precios relativos hacen que los consumidores encaren sus decisiones de consumo con mayor confianza en la situación. ¿Cuál es la situación actual en materia de estabilidad de precios? Bueno, tenemos una inflación que diríamos que está bajo control y con un compromiso creíble de trabajar para su convergencia al rango objetivo. La inflación está levemente por encima del rango objetivo, en aproximadamente 1.5 puntos. Eso genera preocupación en las autoridades, genera preocupación en el sector privado, genera preocupación en los trabajadores, ¿verdad? Y bien hace la sociedad en preocuparse porque la inflación esté 1.5 puntos por encima del rango. Porque esa es una muestra de cultura que, obviamente, como siempre, hemos incorporado a golpes, ¿verdad?, a sangre, de que la inestabilidad macroeconómica y el descontrol de precios es malo para todos. Y, por lo tanto, ahora está bien que haya preocupación por desvíos de un 1 o 2% de inflación, aun cuando tengamos una historia de muchas décadas con inflaciones de 40, 60, 80 o 100%. Decíamos que el rango objetivo funciona como orientación de política. Hay una buena explicación que se deriva de ese contexto de presiones inflacionarias externas y domésticas, porque estamos por encima, ¿verdad?, de la evolución de producto de tendencia, porque el panorama internacional ya dijimos que es el que es, que nos ayudan a entender por qué la inflación doméstica está un poquito por encima del rango. Pero creo que está claro también que las políticas macroeconómicas consistentes en el terreno fiscal, financiero y monetario apuntan a trabajar para mantener bajo control la inflación y esas son políticas que en general los agentes asumen con credibilidad. El Banco Central en particular ha tomado medidas concretas apuntando a continuar con la estabilidad de precios, utilizando la tasa de interés de referencia como la señal básica de la política monetaria, y durante todo el año pasado y parte de este hemos ido en ascenso de la tasa de interés, justamente marcando, señalizando la preocupación sobre los temas inflacionarios. La volatilidad que hay hoy en el mundo no nos puede dejar de hacer ver que las preocupaciones inflacionarias y las presiones inflacionarias continúan y, por lo tanto, el Banco Central tiene que seguir alerta en esta dirección. Y hemos utilizado también instrumentos complementarios que no hacen más que reforzar las señales de preocupación en materia inflacionaria que da la tasa de interés y que refieren al uso de los encajes bancarios, ¿verdad?, tanto los encajes medios como la creación de encajes marginales sobre los depósitos. A su vez, estamos impulsando en esta lógica de estabilidad que el sector privado y el sector público, o sea, tanto el Estado, las empresas públicas como las empresas privadas, comiencen a utilizar más también los mecanismos de seguros, en particular con relación a una de las variables que más inestabilidad ha generado en la historia macroeconómica del país, que es el tipo de cambio. En ese sentido, el Banco Central también da la plataforma y las contrapartes para que tanto el gobierno, como las empresas públicas, como las empresas privadas, utilicen los mercados de futuros y de forwards, es decir, mercados de seguros para el tipo de cambio, ¿verdad? De manera tal de que esto también se incorpore a la cultura empresarial. La ganancia o pérdida en este terreno no se mide en una operación, no se mide en si uno le acertó a que el tipo de cambio iba a bajar o iba a subir y por lo tanto ganó unos pesitos con una operación. A la larga, en este tipo de cosas se gana utilizando, ¿verdad?, el mecanismo de seguro como parte de la cultura empresarial de largo plazo. ¿Sí? Es como que si uno festejara, ¿verdad?, que bueno, o quedara insatisfecho porque compró un seguro contra accidentes de tránsito y ese año no chocó, ¿verdad? Bueno, ahí lo mediríamos en que perdimos. Bueno, obviamente más hubiéramos perdido si hubiéramos chocado. Bueno, en esto es lo mismo, no podemos medir la utilización de forwards y futuros, que son mecanismos de seguro y de estabilidad para el tipo de cambio, en una operación aislada. Hay que incorporarlo en la lógica estructural de gestión de riesgos de las empresas privadas, de las empresas públicas y también del gobierno. La segunda cara de la estabilidad que compete al Banco Central refiere a la estabilidad financiera. Palabrita de moda, además, a partir de la crisis internacional de 2008-2009. La inestabilidad del sistema financiero otorga el peor escenario para la toma de decisiones. ¿Quién puede pensar en políticas para la productividad en el medio de una corrida bancaria, en el medio de una crisis financiera? Creo que huelgan comentarios, todos aquí vivimos experiencias por el estilo. Un saludable funcionamiento del sector financiero y del sistema de pagos, que en última instancia van atados, ¿verdad? El cortar la cadena de pagos es el peor de los procesos en el marco de una crisis bancaria. Un saludable funcionamiento, entonces, del sistema financiero y del sistema de pagos permite la canalización productiva de los ahorros, facilita el intercambio y habilita una mejor cobertura de riesgos. Reduce los costos de transacción de la economía. En última instancia, hace más eficiente y productiva la economía en su conjunto. Un saludable funcionamiento del sistema financiero se traduce en el potencial de ganancias de productividad para la economía en su conjunto. Si no, déjenme leerles simplemente lo que el Foro Económico Mundial, en el indicador de competitividad global que presentaba Masoyer, habla sobre el pilar 8, que es el referido a la sofisticación del sistema financiero. En la descripción de ese pilar, en una traducción libre, dice algo así como que la inversión productiva es también crítica para la productividad, por lo tanto las economías requieren mercados financieros sofisticados que hagan el capital disponible para la inversión. A los efectos de cumplir estas funciones, el sector bancario debe ser confiable y transparente, y los mercados financieros necesitan regulación apropiada para la protección de los inversores y los demás agentes de la economía. Por lo tanto, con la mira en la productividad, el saludable funcionamiento de los mercados financieros, que implican una adecuada regulación, es uno de los pilares claves de productividad y competitividad. ¿Qué se ha hecho en Uruguay en estos años con la mira de la estabilidad financiera? Bueno, claramente hay un nuevo enfoque regulatorio que se deriva de los impactos de la crisis de 2002. Y por lo tanto, se ha profundizado este enfoque regulatorio que mitigue la excesiva toma de riesgos a partir de distintas medidas que se han tomado en los últimos 8 años. Pero a su vez, además de la lógica regulatoria, ha habido más cambios en estas reglas de juego en el sector financiero, a partir del aprendizaje de nuestra crisis y a partir del aprendizaje de las crisis internacionales. Esto implicaron cambios legales consistentes con esta visión, que incluyen la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que implica la reorganización regulatoria, ¿verdad?, y la clara especificación de las funciones del Banco Central. La nueva ley de mercado de valores, que también pone un énfasis diferente al que existía antes de autorregulación en la regulación de los mercados financieros y crea la figura también de la promoción de los mercados de capitales. La nueva ley de sistema de pagos, que procura dar más garantías justamente al funcionamiento del sistema para que todos los agentes que utilizan distintos instrumentos y cada vez más instrumentos electrónicos tengan la tranquilidad de que sus pagos y sus cancelaciones son válidas en tiempo y forma. La ley de transparencia de la información pública, que en particular, además de la lógica de creciente transparencia y políticas de transparencia activa que tiene el Banco Central en su gestión, también se agregan elementos de política, como fue el hecho de hacer pública la central de riesgos de los riesgos crediticios, ¿verdad? Cosa que fue muy discutida en su momento, discusión que fue muy efervescente por más o menos 10 o 15 días y que después nunca más nadie se acordó, excepto el Banco Mundial, que lo incorporó como una de las mejoras institucionales más relevantes en la mejora del clima de negocios en el último Doing Business que se comentaba hace un rato. Y otros cambios en el contexto normativo que contribuyen a este enfoque. Típicamente la ley de promoción y defensa de competencia y la ley de concursos, es decir, elementos que dan marco al funcionamiento de los mercados y a la salida ordenada de las empresas del mercado, elementos básicos que contribuyen a la realización de retornos de las inversiones y a la satisfacción también de los derechos de propiedad. ¿Cuál es la situación actual en materia de estabilidad financiera? Bueno, el sistema financiero está operando con tranquilidad y seguridad a pesar de la debacle internacional desde 2008 y eso se ha reforzado también institucionalmente con la creación del Comité de Estabilidad Financiera, un ámbito de coordinación y propuestas en donde pretendemos incorporar los enfoques micro y macroprudenciales para la evaluación y la mitigación de los riesgos sistémicos, ámbito integrado por el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Corporación de Protección al Ahorro Bancario y la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central. A su vez, se han tomado medidas en este enfoque desde la Ley de Sistema de Pagos hacia la consolidación de un sistema de pagos seguros, promoviendo la compensación y los pagos electrónicos, y el correcto funcionamiento de los mercados minoristas y de alto valor en el proceso de liquidaciones. Simplemente algunos gráficos para pasar rápidamente. La estabilidad financiera en el sistema bancario, las operaciones son absolutamente ordenadas y transparentes, los depósitos crecen, los créditos crecen, todo en órdenes absolutamente razonables dada la coyuntura económica. La morosidad sigue en términos muy bajos y muy controlados y la solvencia del sistema sigue muy alta. O sea, hay buena capitalización en los bancos, así como también hay buena liquidez. Entre el 50 y el 60% de los activos bancarios son líquidos. Pero a su vez también hay crecimiento y orden en el funcionamiento de los otros mercados e instituciones financieras más allá de los bancos. Y ahí pueden ver lo que es el crecimiento en el orden del fondo previsional a partir de la administración que realizan las AFAP, de qué manera considerable está creciendo el mercado asegurador, que crece a tasas muy, muy interesantes en los últimos 3 o 4 años, y también, a pesar de todos los problemas que hay a nivel internacional y de incertidumbre y demás, lo que son las colocaciones privadas en el mercado de valores. Paradójicamente, 2009, 2010, 2011 son los años en que más emisiones privadas ha habido en el sistema, en el mercado de valores y de capitales en el Uruguay. A su vez, el sistema de pagos también funciona ordenadamente. El Banco Central también ha fortalecido la institucionalidad interna para el seguimiento, el control y la información sobre el sistema de pagos e incluso hace unos meses empezamos a publicar informes sobre el sistema de pagos en el Uruguay, ¿verdad? Y ahí simplemente tienen algunos gráficos de la importancia y del funcionamiento de las liquidaciones, tanto de alto valor como a nivel minorista. Déjenme comentar algunas líneas de acción con respecto a qué cosas contribuyen a las mayores capacidades financieras que por lo tanto van a impactar en una mayor productividad en la economía. En primer lugar, inclusión financiera. Acceso y educación como dos caras de la misma moneda. La profundización financiera se asocia a un mayor desarrollo económico y social. Sin entrar en la discusión de qué cosa causa qué, seguramente sea una retroalimentación, el mayor desarrollo económico y social se asocia a una mayor profundización del sistema y los mercados financieros, ¿verdad? Y por lo tanto, una forma de promover la adecuada canalización del ahorro hacia actividades productivas y hacia el financiamiento del bienestar de la población. La inclusión financiera procura generar más acceso a servicios financieros por parte de toda la población. Sabemos que hay dificultades de acceso, sobre todo por parte de micro y pequeñas empresas y por parte de las familias de menores recursos. Aquí no estamos hablando solo del acceso al crédito, ¿verdad? Porque a veces creo que se confunde bancarización o inclusión con el hecho de que haya más crédito o más endeudamiento. Aquí estamos hablando de servicios financieros, instrumentos que ayudan al funcionamiento cotidiano de las transacciones, que puede tener forma de crédito en alguna medida, pero que puede tener múltiples instrumentos alternativos o complementarios al crédito, ¿verdad? La utilización de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, ¿verdad? Del acceso a las cuentas bancarias para el pago de sueldos, para todo lo que es la cuestión electrónica vinculada al pago de tarifas, al pago de impuestos, etcétera. O sea, estamos hablando de servicios financieros que cada vez más adoptan la forma de servicios electrónicos, que no tienen, que de alguna manera no hacen o no tienen por qué depender de la capacidad económico-financiera de los agentes. Es factible que todos los ciudadanos, aún los de menores ingresos, es factible que todas las empresas, aún las micro y pequeñas empresas, tengan un mayor acceso a los servicios financieros. Pero también es razonable la preocupación de que el acceso a los servicios financieros pueda llevar a conductas inapropiadas, conductas de sobreendeudamiento, ¿verdad?, que a la larga se pagan caro. Por eso es que decimos que la contracara de un mayor acceso a los servicios financieros está en la educación financiera, porque los agentes deben tomar decisiones en este terreno de manera informada, sabiendo cómo computar las bondades y los riesgos de cada instrumento, sabiendo cómo manejar sus presupuestos, su dinero, sus imprevistos, sabiendo cómo manejar también sus capacidades, digamos, de toma de riesgos. Las empresas, las familias, ¿verdad?, en general, tienen que tomar decisiones eficientes para aportar a la productividad y para eso la educación financiera es fundamental. En términos de inclusión, justamente hablamos de que se están desarrollando iniciativas, se están proponiendo y comenzando a implementar iniciativas, y la IN de inclusión yo la asocio a tres IN más: infraestructuras, instrumentos e incentivos. El Banco Central tiene mucho que ver, sobre todo en materia de infraestructuras e instrumentos, mientras que en el área de los incentivos, obviamente, el Ministerio de Economía es quien tiene la batuta, ¿verdad? Pero lo que está claro es que lo importante es tener infraestructuras más modernas, más electrónicas, más eficientes, con más instrumentos disponibles, que en la medida que sean utilizados de manera informada y educada, entre comillas, van a hacerse también más productivos. En ese sentido, también hay propuestas normativas que el Banco Central está poniendo a consideración del mercado hoy para habilitar justamente la presencia de más y más agentes que, sin exacerbar la toma de riesgos, puedan contribuir a esta lógica de mayor acceso a los servicios financieros de la población, como por ejemplo la propuesta de bancos minoristas. Decíamos que la información es el elemento central en el funcionamiento de las decisiones económicas y en particular en las decisiones financieras. No hay nada más importante que la información en el mercado y en el sistema financiero. Por lo tanto, la transparencia de la información tiene que ser parte de esa infraestructura en sentido amplio que debe tener el sistema. Y eso es parte también del norte que el Banco Central tiene en muchas de sus iniciativas. Combatir la cultura de la opacidad, garantizar el cumplimiento de las normas antilavado. Ya sabemos que Uruguay está muy bien posicionado a nivel del continente en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones internacionales de prevención del lavado de dinero, y también de impulsar la confianza en el sistema financiero, porque conocer mejor el sistema financiero nos permite acercarnos con mayor confianza, combatiendo un poco esa lógica desconfianza que se genera cuando el sistema financiero es responsable de las crisis y las corridas bancarias. A su vez, también el Banco Central aplica las normas que procuran la defensa de los intereses de los sectores más desprotegidos, ¿verdad? Porque es la autoridad de aplicación de la Ley de Relaciones de Consumo, que es la que justamente procura la defensa de los derechos de usuarios y consumidores en el sistema, y de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Decíamos que la contracara de la inclusión o del acceso es la educación financiera. Debemos contribuir a la educación financiera de la población, mejorar la comprensión de los aspectos económicos, colaborar con el despliegue de derechos ciudadanos, con un enfoque de inclusión social, ¿verdad? Facilitar el conocimiento y la información para que se tomen mejores decisiones, sobre todo a quienes más lo necesitan. Para eso estamos desarrollando programas que desarrollan una mayor cultura financiera de la población para estimular comportamientos adecuados y desestimular justamente conductas inadecuadas, contribuir con las capacidades financieras de la población. Y esto lo estamos haciendo en coordinación con las autoridades formales de la educación, ¿verdad? Tanto a nivel de la ANED, del CODICEN, primaria, secundaria, formación docente y el Plan Ceibal. En materia del sistema de pagos, bueno, la consolidación del sistema de pagos pasa por promover la compensación y los pagos electrónicos. Hemos estado desarrollando iniciativas vinculadas a la modernización de la infraestructura y el soporte tecnológico del sistema de pagos. Contribuir a la plataforma del sistema de pagos va a ayudar también al despliegue de infraestructuras para una mayor bancarización, como por ejemplo a la red de POS que habilite la utilización de tarjetas en todos los comercios del país. Se está, conjuntamente con el sector privado y con los bancos privados y públicos, se está desarrollando la cámara compensadora automatizada para altos valores de liquidación en el sistema de pagos. Se ha desarrollado también la infraestructura para los pagos electrónicos del gobierno en un proyecto coordinado con la Tesorería General de la Nación. Se está comenzando a trabajar justamente y evaluando los proyectos para la digitalización de la Cámara Compensadora de Cheques, y dentro del Banco Central se está desarrollando el Depositario Central de Valores. Todos elementos que pueden sonar un poquito ajenos, pero que son parte de la infraestructura de un sistema de pagos moderno y seguro. Últimas palabras vinculadas a productividad y competitividad. El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial que mencionaba Andrés es un indicador compuesto que incluye justamente múltiples dimensiones de competitividad. Compilan 109 factores en 12 pilares. De esos 12 pilares hay dos que de alguna manera se relacionan directamente con las actividades de un banco central: el que refiere a la estabilidad macro y el que refiere a la sofisticación del mercado financiero. Ya leímos un poco cómo estas lógicas se acercan o son el soporte básico para el avance de la productividad. Y ya tomando los datos 2011 del índice global de competitividad y comparándolo con lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, la competitividad global de la economía uruguaya sigue mejorando, tanto en niveles absolutos como relativos. Uruguay mejoró 16 lugares en el ranking internacional de competitividad. Y como decía Andrés, eso ha sucedido esencialmente en casi todos los componentes y en particular en los tres grandes bloques de componentes de requerimientos institucionales, de los factores que contribuyen a la eficiencia y de los factores de innovación y sofisticación. Comparado 2011 con 2006, Uruguay ha mejorado su indicador en todos esos pilares. Y justamente en los que más se asocian a la actividad bancocentralista, que tienen que ver con la inflación y el desarrollo de los mercados financieros, son justamente las prioridades estratégicas del Banco Central. Por lo tanto, la labor hacia la estabilidad y hacia el desarrollo y la sofisticación de los mercados financieros en el país son una de las contribuciones tanto de contexto como de políticas activas que el Banco Central realiza para la mejora de la productividad en el país. La productividad en el país en los últimos años ha crecido a tasas muy interesantes, asociadas a todos los factores que Andrés Masoller y Fernando Lorenzo desarrollaban, ¿verdad? Casi 4% anual en los últimos años de mejora de productividad es realmente un guarismo significativo, incluso en el contexto internacional. Uruguay es de los países que ha visto crecer su productividad media en los últimos 3 o 4 años a mayor tasa de crecimiento a nivel global. Y eso es lo que explica también que la competitividad de las empresas uruguayas se mantenga a niveles razonables, ¿sí? Una vez que uno incorpora el impacto de la productividad en la gestión y en la performance de las empresas uruguayas, entiende por qué, aun cuando los precios relativos evolucionen de una u otra manera, la performance exportadora sigue siendo muy buena, los ingresos por exportaciones en el Uruguay siguen siendo muy buenos, el grado de apertura del Uruguay sigue siendo elevado. Las ganancias de productividad justamente son las que han contribuido a que no haya habido un deterioro de la rentabilidad en el negocio exportador, por ejemplo. En esa línea que decimos, que planteaba también el ministro, de que la productividad, las políticas públicas pueden contribuir a generar una mejor plataforma para la toma de decisiones en materia de productividad, pero en última instancia, quienes tienen que terminar de concretar y aprovechar las ganancias de productividad son las empresas, y eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos años, ¿verdad? Y eso es lo que ha permitido que las empresas uruguayas sean competitivas a nivel global. Por lo tanto, en estas bases de estabilidad y estas políticas activas para afrontar el reto de la productividad, tener este enfoque, ¿verdad?, refiere justamente a generar una adecuada estructura de incentivos que impulse los negocios, que impulse el emprendedurismo, ¿verdad?, que mitigue los costos de transacción derivados de las imperfecciones del mercado, que promueva la eficiencia en la toma de decisiones y en la aplicación de recursos, y en última instancia que permita crecer sostenidamente en contextos de plena utilización de recursos, que es básicamente una descripción gruesa de la situación en la que estamos parados hoy en el país. Así que les agradezco la atención y entiendo que seguimos disponibles para las preguntas que siguen. Muchas gracias.